717-0505, el teléfono para que te comuniques con La Siesta Clandestina. Momento de la entrevista del día. A un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación continúa exigiéndole a la Administración de Justicia que intervenga con celeridad y tome todas las medidas procesales pendientes de realización, incorporando la perspectiva de género y diversidad. Y en ese sentido, la ministra expresó: el Ministerio está desde el primer día a disposición de la familia para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance y seguimos muy de cerca la causa. Vamos a exigir todos los días que la justicia actúe de manera urgente para que Tehuel vuelva a su casa. Bueno, en este sentido, ¿con quién vamos a conversar, Aldana?
Con Greta, que es subsecretaria de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Greta Pena.
Greta, muy buenas tardes. Emanuel Rodríguez, Aldana Varas, Andrés López, te saludamos.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. El reclamo por la aparición con vida de Tehuel fue uno de los principales reclamos de la última movilización masiva del 8M. En este sentido, parece ser un reclamo con mucha presencia en un sector de la militancia de género, pero al mismo tiempo bastante invisibilizado por los medios hegemónicos y con poca presencia en la agenda política cotidiana de la Argentina.
Absolutamente. Gracias al trabajo del movimiento LGBTI y del resto de los feminismos, se puede visibilizar el caso, pero está ausente de los grandes medios de comunicación. Hoy se cumple un año que seguimos sin encontrar a Tehuel y nos duele profundamente porque también eso indica el espacio y el lugar que tienen las corporalidades trans, ¿no? En nuestra justicia, en los medios de comunicación y demás. Y no es casual, porque la violencia y la invisibilización hacia las personas travestis y trans es estructural e histórica. Pero, a la vez, se traduce en hechos concretos. Tehuel de la Torre desaparece en ocasión de ir a buscar trabajo, de ir a buscar aunque sea para hacer una changa. Y ese simple hecho habitual para las personas que no somos trans, digamos que puede ser en una entrevista laboral, buscar trabajo, se puede convertir en un hecho de inseguridad que ataca hasta la propia vida o integridad o dignidad de las personas trans, ¿no? ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, hay hoy un Estado muchísimo más presente con las medidas que vos describiste al principio, pero sobre todo aplicando políticas públicas. El acceso al trabajo mediante el cupo de inclusión laboral travesti trans es fundamental para nosotros desde esta subsecretaría, porque ataca el hecho puntual que provocó, por ejemplo, la desaparición de Tehuel, ¿no?
Claro.
Y seguramente no es de la noche a la mañana, pero creo que es el camino, es el camino. Y además me gustaría decir que no es un hecho aislado, ¿no? No estamos hablando de un hecho excepcional, aislado o puntual. Con las masculinidades trans, Santiago Cancino en 2017 también había desaparecido en Salta, tardaron 4 años en encontrar los restos. La investigación fue totalmente deficiente y se terminó diciendo que había sido un suicidio, no se investigó como correspondía. También era un varón trans que también sufría en este caso, no en el ámbito laboral o del trabajo, sino en el ámbito escolar. Entonces nuestro país es un país que tiene muchísimos avances, pero esto no es contradictorio con que estos hechos de violencia sigan ocurriendo.
Greta,
lo importante acá es también que la justicia incorpore que estas investigaciones judiciales tienen que hacerse con la perspectiva de diversidad y género que exigen los estándares internacionales y nuestras propias leyes, ¿no? Cosa que aún no sucede.
Greta, me gustaría preguntarte por ese punto, porque se pone mucho en foco la mirada hacia la justicia, ¿no? En este tipo de casos, y el mal tratamiento que en muchas ocasiones tienen desde el Poder Judicial en cuanto a falta de perspectiva de género. Y preguntarte, vos que estás en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, ¿cuál es el rol de ustedes para intervenir en eso, en el tratamiento judicial?
Bueno, si bien somos poderes separados e independientes, ¿sí? Uno es el poder ejecutivo y otro es el poder judicial, hemos presentado notas asesorando y exigiendo que se incorpore esta perspectiva y dando, no solo exigiendo, sino dando elementos, ¿no?
Sí.
Y ayuda permanente para que la causa esta y todas las demás avancen como es correspondiente. Hemos constituido una mesa de trabajo, también le hemos solicitado a la fiscal que ha trabajado, pero la verdad es que debiera hacerse de manera más profunda. Y desde el Ministerio estamos convencidos de que tienen que extremarse y que faltan medidas de prueba, que faltan medidas de investigación. Ya se cerró la etapa preparatoria, para que todos entiendan, quiere decir la etapa de buscar pruebas, ¿no? Y de nutrir a la causa para elevarla a juicio. Y nosotros tenemos una gran preocupación, porque para nosotros faltan medidas de prueba, y así como se exige celeridad, estos casos deben investigarse con perspectiva. Pero me gustaría un poco explicar, porque si no repetimos, ¿no? Perspectiva, ¿a qué nos referimos concretamente con esto? A que estos crímenes contra las personas LGBTI tienen que ser investigados teniendo en cuenta el fenómeno social y la estructura de violencia histórica y estructural que pasa acá, pasa en China, pasa en Tailandia, y pasa en Polonia y pasa en todas las épocas, ¿sí? Hay una expulsión desde muy temprana edad del hogar, en la mayoría de los casos. Hay una expulsión del sistema educativo, hay una imposibilidad por acceder a un trabajo formal, hay violencia en la vía pública, hay violencia en los espacios de educación y salud. Entonces, cuando la justicia investiga estos casos, tiene que hacerlo a la luz de este contexto, no como si hubiesen pasado y a Tehuel le hubiesen robado el celular, no sé, porque andaba en bicicleta.
Sí, sí, sí.
Yo quiero explicarlo con palabras sencillas para que esto se entienda. Y eso hoy no está sucediendo. Lo otro importante es que este tipo de casos contra el movimiento, contra personas LGBTI, lesbianas, bisexuales, trans, intersex y demás, tienen no solo un efecto en la víctima concreta, sino un efecto simbólico de disciplinamiento y terror al resto de la comunidad.
Claro.
Esto es decir, ¿qué va a pasar conmigo si soy un varón trans, una mujer trans, una lesbiana, un varón gay, si voy a buscar trabajo? ¿Qué puedo ir por la calle tomada de la mano o no? ¿Puedo? Entonces, por eso es tan importante que no queden impunes y que el Estado no tolere este tipo de violencia. Por Tehuel en este caso puntual, pero por el efecto propagador que tiene en el resto de la población LGBTI.
El caso deja muy en claro la necesidad de una reforma judicial feminista, que fue también uno de los reclamos del último 8M. Y acá quiero hacerte una pregunta, Greta. ¿Tiene el Poder Judicial argentino recursos humanos como para encarar este tipo de casos con perspectiva de género?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Hace no mucho, los medios de comunicación, y para los que tenemos más edad, hablaban de los femicidios como crímenes pasionales, ¿no?
Sí.
La mató porque la amaba mucho,
sí.
Y demás. Y esto se reflejaba también en la justicia. Estos periodos de tiempo ha podido transitar en que en algunos casos se mire con otra perspectiva, pero aún falta muchísimo. Imagínense ustedes con los crímenes hacia personas LGBTI. Yo creo que sí que tiene los elementos. Y creo que, por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal se creó la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra Mujeres y LGBTI, la UFEM, que es algo a lo cual cualquier fiscalía puede acceder, sin embargo, muchas veces no quiere porque lo ve como algo intervencionista. Después hay una justicia, o la mayoría de un poder judicial, que trata de sacarse los casos de encima, y de no indagar profundamente, y existe un profundo prejuicio, que no es solo del Poder Judicial, ¿no? Ustedes lo planteaban antes, intersecta a los medios de comunicación y a los demás ámbitos. Por eso también digo que además de la justicia, nosotros desde la subsecretaría tenemos que trabajar y estamos trabajando sobre las cuestiones concretas que no dejan avanzar en el acceso a los derechos. Fíjense, la joven violada grupalmente en Palermo, ¿sí? Sí. Publicó una carta en donde ella explica que su orientación sexual no es hacia los varones, ¿no? Y acá tenemos el caso otra vez de una identidad lesbiana que aparece con una sorpresa porque realmente el caso se había planteado de otra manera al principio. Pasa con Iggy de Jesús, que va a ser enjuiciada el próximo martes, sí, por defenderse ante un grupo de varones que le intentaban violentar y abusar sexualmente. Pasa con el 7 de marzo, que conmemoramos el día de la visibilidad lésbica, con el asesinato de una cordobesa, justamente, ¿no? Pepa Gaitán, que fue asesinada de un escopetazo por el padrastro de su novia, y que en el juicio lo que se preguntaba era si Pepa daba miedo, si Pepa intimidaba. Entonces la construcción también de estereotipos, ¿no? En este caso, claro, de las lesbianas como malas o como agresivas. Si recuerdan también el caso de Mariana Gómez, la chica que se besó en la estación acá en Buenos Aires de Constitución, y también fue criminalizada, y terminó después absuelta, pero después de años. Entonces yo veo un patrón, y ese patrón la justicia no da cuenta, no coloca en esa estructura y en esa violencia. Y es lamentable porque el Poder Judicial tiene una gran oportunidad, porque es el que nos indica que no puede haber impunidad y que como sociedad rechazamos estos tipos de violencia y las condenamos, no por el número o cantidad de años de pena de cárcel, que no tiene nada que ver, sino en el reproche que como sociedad hacemos. Nosotros tenemos que empezar a decir, no toleramos como sociedad este tipo de violencias, ¿no? Es urgente una reforma judicial que incorpore los derechos de las mujeres, de las diversidades, pero también de las comunidades indígenas, de las personas con discapacidad, de las niñeces, de las vejeces, en fin, ¿no? Una justicia que no responda a un modelo ¿no? hegemónico o avalador del status quo, que es un status quo que nos excluye a todos, a todos y a todas, ¿no?
Greta, ¿crees posible que desde el Estado también se fortalezca esta necesidad de que como sociedad digamos que no, que el Estado también diga que no, promoviendo, por ejemplo, políticas de reparación por esta violación sistemática de los derechos humanos del colectivo LGTBIQ+, que queda plasmada en este patrón del que recién hablabas, ¿no? Claramente hay una violación sistemática de los derechos humanos. No es lo mismo que desaparezca un pibe heterosexual, que desaparezca un varón trans. La reacción de la justicia frente a las dos desapariciones es absolutamente distinta, la cobertura mediática es absolutamente distinta, la reacción de la policía, de la fuerza de seguridad frente a los dos casos es absolutamente distinto, y esto culmina en algo que puede ser caratulado como violación de derechos humanos.
Absolutamente. Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad presentamos una nota ante la fiscal diciendo que si no se extremaban los estándares de debida diligencia y todo lo que tiene que ver con la investigación de este tipo de casos, nuestro país podía incurrir en una responsabilidad internacional. Y cuando nuestro país, porque no es un poder o una provincia, una jurisdicción, es todo el país, incurre ante el sistema internacional, ante una violación de derechos humanos, una de las cuestiones, no solo esa, es la reparación. Primero el fin de la impunidad, ¿no? Uh-huh. Y el cese de la discriminación si se sigue cometiendo. Y después una reparación, por supuesto. Pero yo apuesto mucho también a la política pública. Quiero contarles que en el registro de personas travestis y trans para ingresar a la Administración Pública Nacional ya tenemos más de 5.200 personas inscritas. Les puedo contar que aproximadamente un 20% son masculinidades trans. Y les puedo contar que además del Estado están las provincias, los municipios, las universidades y demás ingresando personal y dando unas nuevas oportunidades, porque el trabajo es un eje dignificador de la vida y es la puerta de acceso a otros derechos. Uh-huh. Falta muchísimo, pero estamos con mucha fuerza.
Bien.
Y gracias a también a lo que decía al principio, ¿no? Al movimiento de mujeres y de personas LGBTI, insistes que están en las calles, que están presentándose en la justicia, que ponen el cuerpo, que van a hablar a los medios y demás. Eso es fundamental. Bueno, y a ustedes, algunos medios de comunicación que nos permiten visibilizar, ¿no? Estos temas y que no se da tan frecuentemente.
Gracias, gracias por esas palabras, Greta, y gracias por este rato con Nacional Córdoba. Ha sido muy amable en atendernos.
No, la amabilidad es de ustedes y a disposición. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Greta Pena pasó por la siesta clandestina. Nosotros seguimos en Nacional hasta las 16.
Radio Nacional. La radio.